¿Cómo le va, señor Servín? ¿Cómo anda? Buen día.
Buen día, Carlos, para ti, para Estela. Tengo entendido que está el doctor Riquelme, los demás compañeros de trabajo y toda tu amable audiencia.
Bueno, el señor Riquelme está en el Japón. Estamos con Juan Carlos Vareiro y con Carlín Correa esta mañana, junto a Estela, por supuesto, don Edgar Servín. Estábamos hablando de este tema de la Fuerza Armada y Estela hacía un planteamiento. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, en realidad que el que habla de este tema es el presidente.
El presidente que abre la posibilidad, ¿verdad? De plantear una enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan combatir el crimen organizado, para lo cual necesitamos modificar la Constitución. Yeah. ¿Usted qué opina sobre eso?
La pregunta macro, ¿verdad?
Sí, esa es la pregunta macro, sí.
En la década del 90, nuestros líderes militares post-Guerra Fría empezaron a estudiar ya las nuevas amenazas. Que hoy ya es una realidad, este mundo tan dinámico, tan virtual, de la política 2.0 nos pone en la cruda realidad de tener que enfrentar a ese tipo de desafío, digamos, de alguna u otra forma que nosotros lo sentimos. De pasada le estaba diciendo, ahí no recuerdo a quién, a uno de los ministros del Ejecutivo, que nosotros tenemos como una suerte de pequeños torbellinos o pequeñas tormentas en determinadas zonas del país en donde el Estado perdió el monopolio de la fuerza y no ejerce el control, y que aparecen cada vez que, digamos, los líderes de esas facciones activan determinado tipo de procesos o de mecanismos violentos en contra de las instituciones del Estado o en contra de la población, llámese PP, ACA, el sicariato en las penitenciarías, las dos bandas más grandes del narcotráfico del Brasil, ¿verdad? Y como que se activan, aparecen y desaparecen, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser muy prudentes. No descarto yo esa posibilidad, y de hecho de que va a ser así la tendencia, es que las Fuerzas Armadas se involucren, digamos, con mayor fuerza en operaciones de seguridad o de defensa interna, llámese como quieran, dependiendo de la escuela de la cual venimos. Pero habría que ser un poco prudente, sobre todo tenemos que tener determinado tipo de informaciones para que a partir de esas informaciones se produzca una suerte de respuesta o de resultado por parte del Estado. Yo tuve que pasar metafóricamente diciendo que tenemos que tener ministros
con olor a biblioteca.
Biblioteca, significa formación académica, a tecnología, que conozcan cómo funcionan los conflictos o las guerras modernas, y a pólvora por el hecho de tener un determinado tipo de expertise. Nosotros tenemos a calzonudos, con el perdón del término, dirigiendo staff determinados, en donde vos necesitas a hombres de capacidad y de acción. En general, yo creo que estuviste hablando, Estela, del hecho de que la lucha contra el EPP fue un fracaso. Y si nosotros miramos un poco desde la óptica, desde la perspectiva de la ciencia política, digamos que como que no se legitimaron objetivamente con la obtención de un objetivo importante, y esa es la verdad que los acucia, digamos, más grandemente, como que no llegaron al centro de la de gravedad, como se tuvo en un momento determinado, sobre todo estas organizaciones como el EPP, y de alguna u otra forma eso mete mucha presión, ya que no existe un resultado así muy importante a la vista, ¿no?
Ahora, me gustaría más profundizar esa parte, señor Servín, con respecto a si tuviésemos en cuenta, diríamos, el rol de las Fuerzas Armadas contra el EPP, ¿cuál sería su conclusión en ese sentido?
Nuestros militares de estos tiempos, a quienes se le enseñó, digamos, una doctrina que tuvo su origen en el estado de bienestar a partir de los juicios de Nuremberg hasta la caída del muro de Berlín, en donde el Estado tenía que solucionar y proveer todo eso, le dio una concepción de guerra fría y no de muy guerra moderna, como estos conflictos asimétricos. Cuando nosotros descubrimos de que estos conflictos están en curso dentro del territorio paraguayo, nos quedamos tristemente fascinados en ese gabinete de trabajo de entonces, de la época, en donde nos quedamos sobre todo sorprendidos de que eso que ocurría en otras partes del mundo estaba ocurriendo en el Paraguay por el tema de EPP. ¿verdad? El RP instaló un conflicto asimétrico y empezó a activar determinado tipo de células violentas que no solamente tienen que ver con la lucha que ellos reivindican, sino que con otro tipo de productos que venden determinadas organizaciones, ¿verdad? Ahí se utilizó, se pensó, se analizó dentro de las Fuerzas Armadas en primer lugar, digamos, para darle una salida, una solución política a los efectos de poder darle cierta estabilidad al staff político del momento, pero a partir de ahí tendríamos que construir ese proceso de intervención que no se cubrió o no se construyó, digamos, por el dinamismo mismo de nuestra realidad. Vinieron otros actores que tenían otra concepción y aplicaron ese criterio, ¿verdad? Vinieron otros actores que aplicaron otros criterios, ¿verdad? Pero las Fuerzas Armadas sigue estando ahí, siguen prestando ese servicio. Lo que no se hizo desde mi punto de vista, digamos, es dotarle de talento humano y determinado tipo de capacidad tecnológica para que la respuesta pueda ser más eficaz. La tendencia mundial es hoy a revisar, digamos, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, desaparecidos los problemas de límites y soberanía nacional. ¿Qué se entiende por soberanía nacional? Y probablemente sea el hecho de proteger o custodiar a las autoridades legítimamente constituidas. Por ahí como que va la cuestión, ¿verdad? Nosotros vemos, y yo siempre suelo decir eso en mis análisis, que le estamos dando todo el peso de control de la zona norte a un comandante militar que es un gestor étnico, mientras que los líderes políticos evaden desde el ministro para arriba de cualquier tipo de responsabilidad que pueda ocurrir en el teatro de operaciones o en la zona de acción, y eso me parece injusto. Y entonces tendríamos que tener, digamos, a un líder político que esté encabezando todo ese tipo de procedimientos, y vos te das cuenta de que aquí no hay nadie, y lastimosamente el Ministerio de Defensa no está en la cadena de mando, y el ministro del Interior, que tiene su responsabilidad política y técnica dentro del territorio nacional, tampoco tiene alguna designación bien determinada de función o de roles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el CPU? ¿Cuál es la CPU que te puede dar una producción de inteligencia y producción de seguridad que pueda cooperar, digamos, con el código de la FTC? El Viceministerio de Seguridad Interna. Te pregunto, ¿el Viceministerio de Seguridad Interna produce algo? No, no produce nada. Entonces, el escenario es bastante complejo si miramos desde el punto de vista estratégico. ¿Y qué es la estrategia para quienes tuvimos la oportunidad de estudiar y cruzar nuestras fronteras, ir a otros países, a otros continentes, para poder nutrirnos de lo que es la ciencia de la estrategia? La estrategia no es otra cosa que la expresión lúdica de determinado tipo de fuerzas que intervienen dentro de un teatro de operaciones geográfico para inhibir o contrarrestar la capacidad del oponente, anulando su intervención, opacándolo o destruyendo o neutralizándolo. Y vos no ves eso ahí.
Ahora, en términos netamente de triunfos militares, por llamarlo de alguna manera, para reducir el rol o la eficacia, ¿qué se puede? ¿Se le puede dar una nota o decir, bueno, la verdad que no lo hacen porque en realidad no tienen luego capacidad? ¿O qué es eso, verdad? Una vez una persona me dijo, pasa que las Fuerzas Armadas en democracia en Paraguay, a partir, en un principio tuvieron un rol importante con Andrés Rodríguez, después creo que posteriormente con Lino Oviedo, que las Fuerzas Armadas era como un factor de amenaza permanente, o de control, o de protección de la democracia, porque eso tuvimos en la época de Lino Oviedo, era un sector de las Fuerzas Armadas que quería hacer un golpe, el otro sector que frenaba. Pero luego, ¿cómo se fue replegando? Creo que ya en la época de Nicanor, las Fuerzas Armadas como que se quedaron en sus cuarteles, y a medida que pasaba el tiempo se les fue recortando el presupuesto y debilitando, políticamente hablando. Pero fue Horacio Cartes el que, diríamos, resucitó el rol de las Fuerzas Armadas con la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Qué significa eso? Volver a manejar presupuesto. Dinero, mucho dinero. Entonces, por eso también la Fuerza de Tarea Conjunta es una especie de salvavidas para las propias Fuerzas Armadas. Pero, sin embargo, si tuviésemos que hacer una evaluación, no sé a estas alturas si realmente tiene la eficacia que ellos que se quiere y se pretende una Fuerza de Tarea Conjunta que tiene una misión específica.
Bien. Hasta antes de la aparición del ETT, ¿verdad?, de conformidad a mis modestos análisis, yo creía, o sea, veía o intuía que las misiones de las Fuerzas Armadas estaban en la internacionalización de sus misiones o en la externalización de sus misiones con como miembro de las Naciones Unidas. Nosotros tuvimos estos oficiales militares que operaron en Europa, en Eurasia, en Nepal. Hay ya militares hoy en día retirados que fueron, digamos, líderes de staff muy importantes de Naciones Unidas. Algunos están continuando, digamos, pero ya dentro de otro esquema, ¿verdad? Ahora aparece el ETT y de alguna u otra forma las Fuerzas Armadas tienen que volver a mirar en su territorio interno, ¿verdad? Uh-huh. De alguna u otra forma, nuestras Fuerzas Armadas en general, como cualquier Fuerza Armada latinoamericana, no está entrenada. No está entrenada, sino que no está diseñada, mejor dicho, estructuralmente para combatir a uno de los cánceres, a uno de los conflictos más difíciles y más complicados que hay. El conflicto asimétrico es uno de los conflictos que requiere la intervención de determinado tipo de especialistas, que somos pocos, infelizmente. Me hubiera gustado que haya gente, mayor cantidad, ahí, pero esas personas no hablan por una cuestión que depende o que es relacionada con su prurito personal, ¿verdad? Y sin embargo están ocupando espacios de poder personas que no tienen formación. Vos los arrascás y los escuchás y no saben absolutamente nada. Me estoy refiriendo específicamente a líderes políticos que no entienden qué les está pasando, ¿verdad? Uh-huh. Un conflicto asimétrico de alguna u otra forma es toma la iniciativa en contra de estructuras del Estado que son anacrónicas, pesadas, duras, rígidas y burocráticas antes que todo, ¿verdad? Esa es la principal ventaja que tienen. Y nuestras Fuerzas Armadas no escapan de esas estructuras rígidas, burocráticas, anacrónicas y poco flexibles. De alguna u otra forma, se puede obtener una suerte de victoria militar, como dijiste, Estela, hace unos minutos, si nosotros tenemos determinado tipo de tecnología que no las tenemos. ¿Por qué? Porque la persona que va a causarle daño a la sociedad convive y vive simbióticamente dentro de esa misma sociedad a la cual va a perjudicar o va a de alguna u otra forma causarle daño. Nosotros no tenemos registro de personas, nadie sabe qué hace quién en tal ciudad del interior del país. El control social de alguna u otra forma en estos tiempos post Estado de bienestar, como dije, escapó de manos del Estado. El control social no está más en manos del Estado, le disputan otro tipo de organizaciones y eso complica tremendamente la gestión. ¿Cuándo va a ser el momento o cuál va a ser el momento en el cual una fuerza de seguridad puede actuar con eficacia? Cuando descubre que hay un ataque en curso. Esa va a ser su única posibilidad. Vamos al ejemplo de la ciudad de Cruces y Liberación. Si los agentes del Estado, ya en ese Policía Nacional o COI, FTC, descubrieran de que hubo un ataque en curso y se inhibe ese ataque en curso en el momento, de manera preventiva, antes de que se utilicen las armas y los explosivos, ese va a ser el único momento en el cual las fuerzas del Estado van a poder contrarrestar cualquier tipo de ataque. Si no se descubre que existe ese tipo de ataque en curso, va a ser muy tarde, inclusive para el empleo de las armas. Una vez que una organización terrorista toma una ciudad, ataca una ciudad, el empleo de las armas va a ser mucho más complicado. Ocurrió en Europa, ocurrió en Estados Unidos, y me doy el siguiente ejemplo. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella escena de aquel policía francés que clamaba por su vida en el piso y el terrorista estaba parado y le hablaba en francés el policía al gendarme, le decía: yo soy musulmán, implorando por su vida. Uh-huh. Aún así el terrorista le mató. Ese es el ejemplo más claro de la ineficacia de una fuerza estatal para reprimir a este tipo de ataques.
Considero que es un lindo tema y un momento oportuno para hablar de las Fuerzas Armadas y que ojalá se pueda hacer de la mejor manera posible, para mejor rendimiento y mejor funcionamiento sobre todas las cosas. Señor Servín, gracias por compartir. Perdón,
Carlos, brevemente nomás.
Sí.
Yo soy un convencido de que el CODI o la FTC tiene que continuar con su misión. Y hago una crítica en el siguiente sentido. Hay colegas míos, abogados, connotados, especialistas en materia penal inclusive, que están o que están opinando en estos días abogando por la eliminación de la FTC, ¿verdad? Yo particularmente hablando considero de que no están hablando los especialistas y que no son muchos, son pocos los que entienden de esa cuestión y que hay todavía en Paraguay. Sin embargo, le están dando el espacio a gente que no entiende de seguridad. Yo les invito cordialmente a aquellas personas que no entienden de esto a que se abstengan y no opinen. Va a ser un grave error, insisto, eliminar el COI o la FTC.
En ese punto nomás, a mí me parece también, señor Servín, que quizás no hay que circunscribirse solamente en el contexto de la seguridad, porque también hay violación de derechos humanos en la zona. Entonces, ¿cómo se trata ese tema? O sea, cuando uno está en la piel de esa gente que es atacada.
Entrenamiento y tecnología. Yo estaba a punto de tuitear, Estela, yo felicito esa investigación del INESIP en relación a las supuestas violaciones y las entrevistas. En realidad, el modo de investigación es entrevista,
sí,
¿verdad? En relación a las supuestas violaciones y compañía y las consecuencias de los allanamientos de los elementos del CODI, Fuerza Armada, Policía, a determinado tipo de personas, ¿verdad?, que se consideran víctimas de la cuestión. Pero ese tipo de trabajo yo sí celebro y es muy importante. Un comandante militar de estos tiempos, de tiempos anteriores, siempre es una persona nutrida de mucho tipo de información, porque esa información la aplica en términos estratégicos para obtener la victoria. ¿Verdad? Si nuestros líderes militares de hoy pueden recibir y procesar esos datos, pero convenientemente para poder aplicar los métodos respectivos para inhibirle a los violentos, de alguna u otra forma podría tener algún tipo de victoria militar, ¿verdad? O sea, en un país donde no se produce, donde no se investiga, el trabajo del INESIR es un trabajo de estimable valor, ¿verdad? Yendo a tu pregunta puntual, me hubiera gustado que, o me gustaría que hable la gente del Ministerio Público, o la gente hasta de la Policía Nacional, si tiene algún tipo de información para poder inhibir, digamos, esa información que está surgiendo del INESIR. El CODI, la FTC, tiene ahora la obligación de contrarrestar, digamos, esa publicación de alguna u otra forma con sus propios datos. Pero fíjate en esta dicotomía, o fíjate en esta contradicción. Mientras las personas están, o sea, la gente del INESIR, los investigadores están denunciando este tipo de hechos, que es muy probable que ocurra, ellos nos ofrecen, digamos, como sociedad, una respuesta, una probabilidad de respuesta. Decía de pasado un connotado colega penalista de que la FTC no tuvo ningún tipo de éxitos y por lo tanto habría que quitarla de la zona de acción de la zona del norte. ¿Cuál fue su respuesta? Y porque no están pudiendo inhibir o reprimir, digamos, los delitos perpetrados por el FTC. Bueno, ese criterio quitémosle también a la policía cuando no puede inhibir o no puede, digamos, impedir algún tipo de hecho punible en esa misma zona. La cuestión no pasa por debilitar a nuestras instituciones, la cuestión pasa por entrenarles, darles más que nada un elevado nivel de educación, porque el equipamiento en estos tiempos y para este tipo de circunstancias es mucho más caro que antes. Entonces, si un personal tiene un elevado nivel de entrenamiento, es muy probable que la capacidad de dañarle al semejante o al compatriota sea mucho más bajo. Ergo, si el personal no tiene un elevado nivel de entrenamiento, una elevada moral, las probabilidades de dañarse a sí mismo y a los demás, a los pobladores de la zona, aumenta. ¿Me entiendes?
Sí, señor. Don Eder, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Que tenga lindo día.
Mi respeto, saludos para todos.
Adiós, adiós, hasta luego. El señor Edgar Servín hablando de este tema que mencionó el presidente de la República anoche en Noticias Paraguay.